Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, nunca mejor dicho, bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos con este magazine de interés general, en donde verdaderamente lo que intentamos es replantearnos, es cuestionarnos, es en ese cuestionamiento poder ingresar a qué pasa con lo que nos pasa. Por eso que hoy vamos a tenerla a ella en primer lugar y vamos a tener una entrevista en la cual todos, en cierto modo, podamos participar, porque la idea es que, en lugar de oír, hoy podamos escuchar. Y si escuchamos, nos vamos a escuchar primero a nosotros mismos para darnos cuenta que podemos escuchar un otro. El objetivo de este programa justamente es escuchar, es poder escucharnos con la transparencia, intentando que sea con la claridad, porque no únicamente en la vida es hablar bien, sino también es escuchar bien. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos. Y eso lo vamos a hacer a través de ella. Antes, simplemente te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional actualizado. Actualizado ahora a las 14 horas es 16 grados 3 la temperatura. Está subiendo 16 grados 3, la máxima para el día de hoy de 17 grados. Una sensación térmica exactamente igual, con un cielo absolutamente despejado. La humedad del 42%, la presión de 1014.4 hectopascales. El viento del este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que nos depara para el día de mañana? A ver, atención. Tenerlo en cuenta, una mínima de 15, una máxima de 23, pero ahora viene el pero de mañana, que es durante la madrugada la probabilidad de lluvias aisladas. No es que va a ser una lluvia torrencial todo el día, va a haber chaparrones, lluvias aisladas, pero esto de la lluvia no se va a hacer presente todavía. El niño aguarda y no se hace presente. Por consiguiente, lluvias aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y por la tarde ya hay mayores probabilidades de una lluvia aislada con un poquito mayor de intensidad. Estamos hablando de que ya va a virar de un 10 a un 40%. Luego el día lunes una mínima de 10, una máxima de 15. Luego el día martes una mínima de 8, una máxima de 14. No va a haber lluvias. El día miércoles una mínima de 10, una máxima de 17. El jueves una mínima de 13, una máxima de 18. El viernes una mínima de 12, una máxima de 18. Y por 7, 10 días no se
se esperan lluvias, así que si bien no tenemos todavía el Servicio Meteorológico Nacional para el próximo domingo, que son las PASO, se espera un día en el cual no haya lluvias, es decir, desde un punto de vista de esa tormenta fuerte que a veces te impide ir a votar. Creo que va a impedir ir a votar otras cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica, política y social, con la toma de decisiones y con un hartazgo muy grande y generalizado. Por consiguiente, si no se va a votar, como ha ocurrido en muchas provincias, hay que hacer un análisis responsable de la situación al respecto. También hay que ver lo que se dice con lo que no se dice, lo que se dice con lo que se dice y lo que se dice a través de los hechos. Y con todo esto te digo que ya estamos con ella, con nuestra protagonista del día de la fecha, en donde la escucha va a ser el tema en el cual nos vamos a adentrar hoy. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información es www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. Y obviamente, ¿con quién vamos a estar si no es con su protagonista, María Alejandra Molina? Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? Muy bien.
¿Por dónde estás, María Alejandra?
No, Villa Urquiza.
Ah, muy bien, no tenés un pan de azúcar delante, nada por el estilo, no estás en Córdoba, muy bien. Ahora nos vamos a adentrar a algo que es muy interesante, que ayer me lo planteaste y fue muy bueno. Por lo menos cuando lo iba leyendo dije, qué interesante, ya ahí empecé a involucrarme. Niveles de escucha. Y a su vez, dentro de los niveles de escucha, vos haces un análisis dentro de esos niveles del significado de qué está diciendo en esos niveles de escucha. Así que fantástico. Adentrémonos, por favor, Ale.
Bueno, me parece que es importante este planteo, que es un proverbio en realidad, que lo podés vos leer tal cual, Ale.
El proverbio es: así como hay un arte del hablar bien, existe un arte del bien escuchar.
Bien, esto me pareció muy bueno porque, bueno, yo además doy cursos de oratoria y justamente una de las definiciones de la oratoria es el arte de hablar bien.
Sí.
Además de tener una buena voz para que la gente pueda seguirte, cautivar y escuchar. Pero me pareció interesante este proverbio porque no solamente es necesario poder hablar bien, sino también escuchar bien.
Sí.
¿Y qué significa escuchar bien? En principio, antes de entrar quizás en esto de los niveles que pusimos allí, me parece que es importante decir y hacer la diferencia en que no es lo mismo oír que escuchar.
Sí.
Porque nosotros podemos oír muchas cosas. El ruido de los autos.
Sí.
Podemos oír música de fondo, pero no significa que estemos escuchando. Podemos oír que alguien nos habla.
Sí.
Ah, estabas hablando, pero no estamos escuchando.
Sí.
Entonces, por eso es muy importante poder hacer esa diferencia. No es lo mismo oír y no es lo mismo escuchar que oír. Oír que escuchar.
Sí.
Hasta ahí vamos, ¿no?
Hasta ahí vamos, perfecto.
Bien,
yo estoy escuchando, quizás, aparte de oír, estoy escuchando que usted ha corrido o algo, porque está como agitada al hablar un toquecito. Y yo tendría ganas de decirle, tranquila, tranquila, si la escucho. ¿Puede ser que se haya apurado en algo o algo por el estilo?
Sí, mira, si te cuento detalles y vos me escuchás con atención.
Sí.
Ya que digo, viste que uno dice, me escuchás con atención hablando de que estás escuchando. A veces a la gente, cuando querés que nos escuchen de verdad, le decimos, ¿me escuchás
sí,
con atención?
Sí, sí.
¿Por qué tenemos que hacer hincapié en la atención? Porque a lo mejor creemos que no nos va a escuchar con atención.
Claro.
Bueno, les cuento una infidencia.
Sí.
Mi hermano que vive en Córdoba,
sí,
mi mamá que vive en Córdoba, vinieron este fin de semana, pero no me vinieron a visitar a mí, en realidad vinieron a ver a los Pumas que están jugando en Vélez.
Sí.
Y entonces yo no vi la hora y le digo a mi hermano, te acompaño hasta la parada del colectivo, que vas a llegar perfecto en este colectivo hasta Vélez, así no vas en el auto, que te va a costar a estacionar y demás.
Sí.
Entonces salí corriendo para acompañarlo, en eso suena la llamada telefónica.
Sí.
Entonces ahora ya llegué, ya estoy...
Sí, se te nota, estás volviendo a ser María Alejandra Molina.
Y bueno, tuve que ir corriendo hasta la parada y cuando veo la llamada...
Sí, ya me di cuenta, por eso tranquila, ya se te nota, estás ingresando, ya tu mundo pasa a ser nuestro mundo, ya dijiste la diferencia entre oír y escuchar, te vamos acompañando en ese momento, te estamos escuchando con atención, justamente, y a partir de ahora ya volvimos, ¿no es así?
Ahora sí, estoy adentro del edificio.
¿Viste cómo te conozco? Muy bien.
Bueno, eso porque me has aprendido a escuchar más allá del escuchar o del oír, en realidad.
Sí.
Por eso es bueno, porque el escuchar y el arte de escuchar, así como decimos el arte de hablar, también el escuchar es un arte. Y a veces, por ejemplo, hay psicólogos que deben escuchar, ¿no? Y digo psicólogos, ¿por qué? Porque los otros días me decía una persona, fui de psicólogo, pero no me estaba escuchando. Entonces dejé de ir.
Sí.
¿Qué necesidad que tiene la gente de ser escuchada? Y entonces, bueno, pagan para ser escuchados y a veces ni siquiera pagando escuchamos.
Sí, a ver, es verdad lo que vos estás diciendo. Si no te escucha un psicólogo, verdaderamente habría que preguntarnos qué carácter tiene ese psicólogo y o psicóloga vinculado a su carrera, ¿no? Pero también a veces... Te digo por experiencias personales. Uno dice, el psicólogo no me escuchó. En realidad, a veces, uno quiere que el psicólogo u otra persona lo escuche de la manera que uno quiere que lo escuchen. Y a veces, el otro te está diciendo una cosa que uno no quiere escuchar. Entonces, levanta las defensas y dice, el psicólogo no me escuchó. O el psicólogo escribe y nada más que escribe, que a veces es una modalidad, es un estilo y tenés que cambiar el estilo porque es otro tipo. Pero también ocurren esas cuestiones, que uno quiere que escuchen lo que uno quiere que el otro escuche, y no siempre pasa eso.
Sí, por eso es que es importante profundizar a veces en los conceptos, y en este caso, así como decíamos las semanas pasadas, que la comunicación, para que sea efectiva, tenía que tener cuatro pilares, que eran la asertividad, la escucha, la empatía y la claridad. En este caso también la escucha, también nosotros tenemos que darnos cuenta que en la escucha hay también niveles, hay que prestarle atención a varias otras situaciones que rodean a esa conversación en el cual uno está hablando y tiene que escuchar o ser escuchado. Entonces por eso es importante también como nivelarlo. Entonces por eso decimos que los niveles de la escucha, la primera intención, la primera idea es poder interpretar el significado de lo que me está diciendo, que quizás es un poco el ejemplo que vos estás poniendo.
Sí.
¿Qué es el significado? Es decir, si yo voy a entender esto, voy a tratar de, para entender el significado, voy a decir, ¿qué me está queriendo decir?
Sí.
¿Qué está queriendo decir? Esto es como muy importante, es el primer nivel de la escucha. Yo estoy escuchando algo, y en lugar de saltar enojado porque no entiendo, o de irme porque digo, no me escucha, que es muy bien el ejemplo que pusiste, o de cambiar porque yo me doy cuenta que no me están escuchando, entonces, antes de todo eso, es importante preguntarnos, bueno, esto que me está diciendo esta persona, a la cual yo la estoy escuchando, ¿qué me está queriendo decir?
Claro.
El significado de la escucha. Porque el significado, si vamos al término más profundo, esa es el fenómeno como que acontece, porque si por ejemplo vos decís yo veo humo, el humo es signo del significado.
Exacto.
En realidad, ¿el significado cuál es? El fuego. Entonces es muy importante darnos cuenta y diferenciar entre el signo y el significado. El signo es algo que representa algo. ¿Qué está representando? Lo verdadero, en realidad, el fenómeno, que es en este caso el fuego. Si yo veo de lejos fuego, digo, es signo de qué, de fuego, del significado. Por eso el signo siempre es un significante, se dice.
Clarísimo.
¿Sí? Es significado. Entonces es importante en el nivel, primer nivel de la escucha, preguntar qué me está queriendo decir, cuál es el significado de esto que me está diciendo.
Es decir, sería una especie, ¿qué dice con lo que me dice?
Exacto, 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 perfecto. Bien. ¿Qué dice con lo que me está diciendo?
Ahora continuamos, porque aparte de lo que qué dice con lo que me dice, a veces lo que no dice me quiere decir algo.
Muy bien, y en eso es poder interpretar las preocupaciones. Poder claro. interpretar las preocupaciones. ¿Y cómo vamos a interpretar esa preocupación? ¿Cómo la vamos a interpretar? Preguntándonos nosotros mismos, ¿qué le lleva a decir lo que me está diciendo?
Sí.
O preguntarnos también, ¿para qué me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? Si yo, una persona me está diciendo algo y yo lo estoy escuchando, es bueno entender el significado y es bueno también preguntarme, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué hay detrás de eso que la persona me está diciendo?
Hasta muchas veces es la pregunta que uno se hace es, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque hay un significante en que quizás me lo transmita a mí. Porque cuando me lo está transmitiendo a mí, seguramente, aparte de a veces una ayuda o un consejo, está queriendo en algunos aspectos una intervención.
Sí, por eso es tan profundo esta experiencia del escuchar. Porque si yo me animo, o sea, si yo, por ejemplo, alguien me dice, yo necesito hablar con vos, y claro. yo soy capaz de escuchar, yo me tengo que sentir un privilegiado. O sea, a mí alguien me dice, yo quiero hablar con vos.
Sí.
Me tengo que sentir un privilegiado. ¿Por qué? Porque esa persona va a abrirse a contar
lo
importante de su vida. Y a la vez yo tengo esa, porque yo, y ahí descubro que yo tengo esa capacidad de poder, cuando la persona me está hablando, escuchar. Y la persona sabe que en esa escucha hay un para qué.
Exactamente.
Que yo estoy buscando el significado y estoy tratando de entender, de interpretar su preocupación.
Es decir, tenemos un qué dice con lo que me dice. Tenemos un qué dice con lo que no me está diciendo. Y después también tenemos qué consecuencias puede tener lo que a mí me está diciendo.
Claro, ese sería el tercer nivel de la escucha. Fíjate que está justamente bien, o fijémonos, ¿no? Bien nivelado. Lo primero es el significado, bien. Lo segundo es tratar de interpretar la preocupación.
Sí, que sería el significante. El significado, sí. El significante del significado.
Exacto, perfecto. Y lo tercero es poder interpretar las consecuencias o las posibilidades. Es decir, ¿qué consecuencias trae para esa persona y para mí esta escucha, este momento de escucha profunda? ¿Qué consecuencias puede traer? Porque a lo mejor la persona que está contando algo, no sé si les ha pasado la experiencia, ¿no? Pero a veces cuando uno termina de hablar algo muy importante y se siente escuchado, la consecuencia del que se siente escuchado es como que se liberó.
Sí, aliviador absolutamente.
Que es el ejemplo que vos habías puesto la semana pasada.
Sí.
¿Vale? Bien, es esa experiencia de sentirse escuchado. Eso es una consecuencia positiva, vamos a decir.
Ahora, también está la consecuencia de no sentirte escuchado, porque ¿cuántas veces uno dice, pero yo te estoy diciendo esto? Y el otro, la otra, lo que fuera, está colocando una imaginación a lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces pasa?
Sí.
Una película, pero vos decís, pero si yo te estoy diciendo esto y esto es otra película. Yo te estoy diciendo, voy rumbo a Carlos Casares, y vos me estás diciendo, voy rumbo a Tierra del Fuego. Yo estoy diciéndote este tema.
Sí. Por eso es que es importante ahí pensar, fíjate que en los ejemplos que estás poniendo, Ale, las consecuencias pueden ser graves. Porque al no haber escuchado, pensando en las consecuencias y haber escuchado en profundidad, me puedo ir para un destino equivocado.
Y a veces, ¿sabes qué también, Ale? Por miedo a la consecuencia, procrastinamos en decir las cosas. Porque imaginamos una consecuencia de la cual, en realidad, no tenemos idea. Y esto nos pasa permanentemente y aprendemos permanentemente. Entonces, por ya temor estar defendida a las consecuencias, porque para mí en mi película la consecuencia va a ser, por ejemplo, termino una relación, sea de trabajo, sea personal, sea lo que fuera, de amistad, de lo que fuera. Y a lo mejor no es así. Es absolutamente esclarecedora.
Sí, porque la consecuencia nos va a traer posibilidades o no posibilidades. Nos puede abrir puertas o nos puede cerrar puertas.
Claro. Y a veces, muchas veces pasa lo siguiente, Ale, que imaginamos que al decir sí o al decir no, cualquiera de las dos afirmaciones, vamos a poner puntos suspensivos, tiene sus consecuencias y es gravísimo. Porque si nosotros decimos no o decimos sí y consideramos que nuestras afirmaciones siempre van a tener una consecuencia, y por lo general cuando uno hace la película es negativa, no terminamos afirmando nada y no terminamos limitando nada y no terminamos aceptando nada de la realidad.
Sí, por eso mismo que las consecuencias nos van a abrir o cerrar puertas, ¿no? Nos van a abrir o cerrar nuevas posibilidades. ¿Cuántas veces alguien, viste que en el ejemplo concreto es, ¿y por qué no me lo dijiste? Pero yo te lo dije.
Claro.
Lo dije de nuevo, pero yo te lo dije, no me escuchaste. O sea, en esas conversaciones tan, esas frases tan, tan recurrentes que nosotros decimos, es porque en definitiva no ponemos a prueba la escucha atenta. No es que a lo mejor nuestros oyentes dirán, estamos siendo como demasiado específicas en los cuatro niveles. Pero para decir una cuestión no más, para ir a lo cotidiano, en esta expresión, pero yo te lo dije, pero vos no me lo dijiste, sí, te lo dije, lo que pasa es que vos no me escuchaste. Entonces digo, qué rico que es poder escuchar en profundidad. Poder.
A veces también, en relación a lo que decís, Ale, que es brillante, la verdad que con vos da para hablar horas. En relación a lo que decís, las veces que yo me he encontrado hace un tiempo diciéndole eso a mi psicólogo, ya sea o Adrián o Roxana, porque muchas veces yo le decía, ¿pero por qué no me lo dijiste antes? Y él me dice, Adrián, pero hace muchísimo tiempo que te lo vengo diciendo. Pero yo no caí entonces. Yeah. Y también lo que uno aprende es que algunas cuestiones, y más en lo que tiene que ver con las interpretaciones y demás, también hay un proceso. Tampoco es para sentirse mal, por el contrario. No siempre el darse cuenta es inmediato. Y esto también es bueno decirlo, porque a mí me ha pasado y me pasa permanentemente. O le digo, ¿y Ro, y por qué no me detuviste antes de hacer esto? ¿O no me dijiste frenar? No. Pero yo te lo dije, ¿viste? Es típico. Y después decís, bueno, era mi tiempo para darme cuenta quizás de lo que me estaban diciendo, porque uno a veces internamente tiene las defensas puestas, tiene ya sus propios estereotipos y no le es fácil romper con las defensas quizás de muchos años de vida al respecto.
Sí, por eso que digo, ¿no? Insistir en esto, que la escucha es una experiencia y no siempre nosotros estamos abiertos a vivir esa experiencia.
Claro, y a veces no es fácil, no es fácil, porque nosotros hablamos de temas más cotidianos, ¿sale? Pero cuando hablas de temas de mucha profundidad y de mucho tiempo de vida de una manera, llega después el momento en el que cae la moneda y decís, era esto. Y lo bueno es, en definitiva, darse cuenta. Y ahí aparece, creo que, el otro punto de la escucha, que es también, ¿qué dice con lo que me dice? Cuando me dice también, ¿qué es lo que no me dice? Porque uno siempre dice algo y está no diciendo algo, es clarísimo. El significante del significado. Después, las consecuencias, porque puede tener sus distintas consecuencias sin hacerse la película. Pero hay algo que siempre en una escucha se traslada, que es la emoción.
Exacto, nos vamos a dar cuenta perfectamente ahí en ese nivel de emoción y esa emocionalidad, darme cuenta qué está queriendo transmitir, porque a veces inclusive, y bueno, hoy está muy de moda, pero es muy antiguo, ¿no? Poder analizar, porque en la emocionalidad, como nosotros somos seres emocionales, transmitimos esa emoción a través de los gestos corporales.
Claro.
Todos los gestos, bueno, hay diferentes, diríamos, características, ¿no?, de emociones con rostros que han, autores lo han definido como la alegría, el asco, sí, el enojo, la ira. Pero diríamos, sí, justamente esa emoción se va a transmitir con algo corporal que nosotros hagamos, con un pequeño gesto, cualquiera sea, de la cara, de las manos, del cuerpo, de la de determinada posición. Entonces, por eso es que es importante, cuando nosotros estamos escuchando, poder darnos cuenta qué me está diciendo esta persona, pero también a través
del cuerpo,
de las emociones que la persona está expresando, que lo está diciendo a través de su cuerpo.
Aparte, ¿cuántas veces te dice la persona una cosa y corporalmente te está expresando otra? Por eso que es muy bueno también, cuando uno inicia, ya sea terapia o lo que fuera, verse con el otro, que es un poco lo que se había perdido en la pandemia, hasta que después lo hacías con las videollamadas y demás, o los distintos medios, el Meet, bueno, que se fue utilizando todo eso. Pero lo corporal, y en lo tuyo también, por ejemplo, en las elecciones que vos tenés que realizar muchas veces de personal, ¿no te pasa que te dicen una cosa con la palabra, y si vos escuchás todo lo que dijiste, qué dice con lo que me dice, qué no me está diciendo, cuáles son las consecuencias de lo que me está diciendo, y si ves su emocionalidad, el cuerpo te puede estar diciendo otra cuestión completamente diferente? Por ejemplo, estar más defendido con los bracitos puestos así delante y vos decís, está en una situación de defensa absoluta, sin embargo se muestra con una fortaleza que todo lo puede.
Sí, es así. Hay muchos ejemplos, ¿no? A mí me pasó una vez que, inclusive defendiendo quizás lo online, me pasó una vez, no sé si ya lo conté, pero yo estaba haciendo una entrevista de ingenieros para, estamos hablando del año 2007, por Skype, para llevar a Tierra del Fuego.
Sí.
Para todo.
No, no lo dijiste, Ale.
No lo conté. Para todo lo que fue el proyecto Conectar Igualdad, cuando empezaron a salir todas las computadoras. Bueno, desde la consultora nosotros trabajamos mucho para varias empresas que hacían, a través del gobierno, estas computadoras. Y bueno, teníamos que buscar ingenieros de todo el país, porque eran más factibles que fueran a vivir a Río Grande, a Tierra del Fuego, ¿no? Por el lugar que es más inhóspito en este momento. Bueno, y una vez yo estaba entrevistando a un chico que en ese momento todavía había ciber. No sé si todavía sigue habiendo. Bueno,
sí, todavía los hay, sí.
Sí, hay todavía. Bueno, estaba en la entrevista y le dice a otro que estaba al lado, ¿puedes bajar la voz? Así. Bueno, el del chico del lado, yo le decía la entrevista a este que le pide que baje la voz. Bueno, entonces no le baja la voz y vuelta de nuevo más fuerte. Yo seguí hablando con este chico, donde, por ejemplo, me acuerdo que me dice, sí, yo soy una persona tranquila, paciente, y vuelta, se da vuelta y le dice, ¿podés bajar la voz un poquito más fuerte?
Clarísimo, qué bien.
En un momento, y es real, esto no lo estoy inventando, se levanta y le pega una cachetada en la espalda al
fantástico
otro que estaba ahí, nada que ver. O sea, yo siempre lo pongo de ejemplo porque
fantástico.
Yo hubiera estado quizás al frente de esta persona solo en una habitación, capaz que esta persona no tenía esa actitud.
Claramente.
La descubrí a través de una entrevista online por Skype en un ciber.
Clarísimo, clarísimo.
Entonces, ¿cómo hay la emocionalidad de esta persona? Uno la pudo descubrir tranquilamente y fue muy distinto, diríamos, la interpretación de su gesto con lo que estaba diciendo.
Brillante.
Una cosa es lo que decía y otra cosa fue su actitud.
Bien. Ale, yo te voy a proponer algo, porque hoy recibí, lo envié a una persona y ahora quiero que lo escuches vos, porque me parece un tema que puede llegar a ser muy significante de lo que nosotros estamos hablando. Y de escuchar en los tres niveles que vos dijiste, en los cuatro, específicamente con la emocionalidad al final. Y también de lo que vos dijiste, que la escucha implica empatía. Y te voy a proponer, ¿podés quedarte donde estás, aunque sea 5 minutos?
Sí, Sí, además estoy sentada y me está dando el sol en mi rostro.
¡Ay, pero qué lindo! Bueno, el sol en tu rostro, estás sentada, ya estás calma. Te voy a decir algo, Ale. Podría ser yo.
Ser yo, y el que te está implorando podría ser yo, ese que pide y pide podría ser yo, y al que no le doy nada podría ser yo, ese que ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo.
No ves que van derecho hacia el fin y se están muriendo, y podría ser vos.
Veo que ya no pueden salir.
¿No ves que van derecho hacia el fin?
Ay, que se están muriendo y podría ser yo.
Ale, me pareció un tema fantástico y un bello tema para compartir que tiene que ver con la temática que hablamos hoy. ¿Qué te pareció?
Bellísimo. Y es justamente muy apropiado para la escucha. Sobre todo para escuchar al otro y para escucharme a mí mismo.
Exactamente.
Sí, para escucharme, porque yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Qué lindo sería si la humanidad pudiera escuchar esta canción, todo el mundo, y pudiera escucharla en profundidad y hacerse este cuestionamiento. Bueno, yo en alguna vez, seguramente en algún momento de mi existencia, me quedé sin un norte.
Sí.
Entonces podría ser yo. Entonces tengo que comprender al otro que también se puede quedar sin norte.
Sí, me quedé en una sala esperando que me atendieran y podría haber sido yo, y estaba notando cómo alguien hasta estaba perdiendo su vida. En algún momento, matar no es únicamente matar en el acto, a veces matar psicológicamente, y podría haber sido yo, y así sucesivamente en todas las cuestiones de la vida. Y cuántas veces también somos cartoneros del alma y ciegos del alma, y podría ser yo, sin lugar a dudas. Así que quería compartirlo contigo, María Alejandra, para finalizar este momento fantástico que vivimos con vos. Gracias, Alita.
Bueno, un abrazo y muchas gracias.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con ella, que cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, podés hacerlo a www.malejandramolina.com, y no te olvides nunca que podrías ser vos.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta y quiero decirte que junto con vos y con Gerardo Morales podemos hacer el cambio que nos cambie la vida. El domingo 13 de agosto queremos pedirte que nos acompañes con tu voto.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Guado de Pedro, Juliana Vitulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospenato, Dania Tabela, precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria de Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132-5. Juntos por el cambio.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de soberanía nacional, hablamos de defensa nacional, y hoy estoy con mi coronel. En el día de la fecha tengo brigadier, hoy tengo a mi coronel. Él es oficial de operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Argentino y estuvo en todo el ciclo Arandú, que ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo Arandú, actividad desarrollada de forma combinada entre el Ejército Argentino y el Ejército de Brasil en la provincia de Corrientes. Estamos con mi coronel, nuestro coronel, porque es de todos los argentinos y argentinas, Mario Trejo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Un gusto inmenso, gracias por la presentación. Quiero hacer extensivo también este saludo a todos tus oyentes y bueno, dispuestos a evacuar dudas sobre la actividad que estuvimos realizando relacionado al ejercicio combinado de Arandú.
Bien, háblame de qué hablamos cuando hablamos del ejercicio combinado Arandú. ¿En qué trató? ¿En qué constó? ¿Cuáles fueron los puntos más sobresalientes desde tu punto de vista y también desde el punto de vista de todo un país, Mario?
Bueno, el ejercicio combinado Arandú, desde el punto de vista de la defensa nacional y buscando mantener esta situación de paz acá en Sudamérica, y con el aliado estratégico que es Brasil, se estableció un ciclo, que ahora estamos cursando el ciclo número 2,
sí,
con el ejército del Brasil, donde se unificaron los ejercicios que se hacían de manera individual con distintas especialidades, por así decirlo, dentro del ejército. Este ciclo arrancó en el año 2021, dura 3 años, el cual culmina con el ejercicio con las tropas en el terreno, que finalizó, a Dios gracias, el día de ayer,
sí,
ya con el personal del ejército brasilero nuevamente en sus asientos de paz. Mm. Nosotros hoy todavía estamos movilizando a nuestra gente para que regresen a sus lugares, así que hasta ahora muy bien todo, una experiencia inolvidable. Este ciclo, como te decía, consta de los 3 años. El primero son, sí, todos de las reuniones de coordinación entre los dos ejércitos. Se realizaron 2 para que el año pasado, en el ciclo 2, se hizo un ejercicio de simulación en el centro de simulación del ejército, en Campo de Mayo, donde se reunieron un efectivo de casi 150 hombres,
sí,
haciendo un planeamiento de nivel importante, nivel división, para nosotros, que Dios sentó las bases para el ejercicio en el terreno que se hizo esta semana.
Bien.
Que nos comprendía en el año 2023. Y este ejercicio, la particularidad que revistó, es que empleó la fuerza más importante, de palabras del comandante de la Segunda Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército de Brasil, las fuerzas más letales que ellos disponen, participaron de este ejercicio, que
sí,
son las tropas paracaidistas, el tropas de asalto aéreo que utilizan helicópteros, tropas de operaciones especiales y, por supuesto, tropas blindadas, pesadas.
Así, Mario, ¿cuál es el para qué de estos ejercicios? En este caso estamos hablando de ejercicio de Argentina y de Brasil realizando un ejercicio combinado en Corrientes. Estamos hablando de la participación aproximadamente de 1.400 efectivos. Decime los propósitos, el presente, sí, el futuro y los desafíos con los cuales uno realiza el para qué de estos ejercicios.
Bien, el para qué nuestro está establecido en un acta que se firmó en el 2020 y que es aumentar la interoperabilidad entre ambos ejércitos y fuerzas armadas, porque en realidad también participó la Fuerza Aérea,
sí,
y fortalecer los lazos entre los dos ejércitos. Ese es el núcleo duro del trabajo del ciclo en total. Uh-huh. Como bien dijiste vos, al pasar al empleo en el terreno, llevamos un total de 1.400 hombres en el terreno, y eso implicó un total de 32 vehículos blindados, de los cuales 10 eran del ejército de Brasil. El BBTP Guaraní es un vehículo nuevo, 6x6, con ruedas, utiliza ruedas en lugar de orugas, para tener una idea, de última generación. Empleamos un total de 19 aeronaves, entre ellos el de la Fuerza Aérea Argentina, un C-130, y de la Fuerza Aérea Brasilera, un C-105 Amazonas, de los cuales se realizaron los lanzamientos en la ciudad de Mercedes, porque no solamente estuvimos circunscriptos en Monte Caseros,
sí,
sino que también estuvimos en Mercedes Corrientes, también haciendo los lanzamientos previos de esa interoperabilidad, que es el objetivo de este ejercicio.
Bien, ahora, para bajarlo a tierra desde el punto de vista de coronel también y para todos nuestros oyentes, ¿cuál es la importancia y las conclusiones que sacaste vos como Mario Trejos de estos ejercicios?
Es una pregunta, si uno baja de nivel, es una pregunta compleja y detallada, porque desde el convivir con gente que maneja otro idioma, Ya establecimos desde el primer momento el idioma oficial de ejercicio era el portuñol.
Qué bien.
Obviamente era el portuñol el trabajo entre, estamos hablando soldados, suboficiales, oficiales de menor jerarquía. Yo me establecí, o sea, yo estaba establecido junto con el general Torres como codirector de ejercicio, era el general Torres, del comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Argentino. Estábamos en la dirección del ejercicio, en la concepción del mismo.
Sí.
En tanto en la ejecución, esas enseñanzas realmente es donde más se llevan, porque es un trabajo continuado de 5 días en el terreno, donde hubo actividades, el militar ejecuta actividades de riesgo, somos ejecutar actividades de riesgo por nuestra naturaleza y nuestra preparación, donde se realizaron todas, la totalidad, desde lanzamiento de paracaídas, ejecución de tiros con munición de guerra, de blindados, fusiles, todo lo que por ahí uno ve en la televisión, en la guerra, sí. O sea, que ve, vio, que es lo que mueve le da acción a la actividad.
Sí, vamos a decir que lo que parece de película fue un hecho, y es un hecho.
Exactamente, y como una de las grandes enseñanzas, que dos ejércitos que en teoría nos venimos conociendo y que estamos generando esa interoperabilidad, finalizaron todas esas actividades de riesgo sin tener ningún lesionado y ningún problema, ni de material ni de personal, que es algo realmente rescatable, que eso demuestra el nivel de profesionalismo de nuestra gente.
Bien.
La gente que era el ejército argentino, la Fuerza Aérea que participó, y también del lado del ejército brasileño.
Fue también el ministro de Defensa Tayana. ¿Cuál es la importancia de estos ejercicios para la defensa y soberanía nacional, Mario?
Es un ejercicio sumamente importante, como lo dije al principio, lo enunció nuestro ministro, en cuanto a fortalecer esta zona de paz que tenemos acá en el sur. Entonces, es algo que es un mensaje, dicho por él, que es un mensaje que va más allá, para que vean que nosotros estamos dispuestos.
Sí, sí, más allá del acto en sí.
Defender a nuestra soberanía, incluso teniendo el apoyo de nuestros vecinos, nuestro aliado estratégico, sí, como Brasil.
¿Y cómo percibís dentro de la defensa nacional a nuestros aliados, como es el territorio de Brasil y cómo son las fuerzas de Brasil?
Obviamente ellos en números son mayores, en cuanto a material también tienen lo suyo, pero nuestro ejército es muy particular, muy profesional.
Bien.
También estamos en un nivel... No es bueno decirlo uno, simplemente sería bueno preguntarles al ejército de Brasil, que se ha ido sumamente contentos, y ahora ellos, a partir del año que viene, tienen que asumir un nuevo ciclo de 3 años.
Bien.
Para lo cual nosotros en septiembre vamos a una reunión, y ahí, hablando en criollo, la vara quedó alta, por así decirlo, para ver qué actividades realizaremos nosotros ahora, Dios mediante, en territorio de Brasil.
Bien, clarísimo. Me encanta el intercambio. En estos momentos, ¿dónde estás vos, Mario?
Estamos regresando, quedamos con el comandante hasta último momento acá en el puesto de comando, esperando que se retiren todas nuestras fuerzas que son fuera de corriente, porque hemos tenido gente desplegada desde Córdoba, una gran masa que son las tropas de operaciones especiales, paracaidistas, los elementos blindados que son de Entre Ríos, y gente que está desarmando los puentes de combate que hemos armado. La foto justo que mandé, que
sí,
no tenía una civil para mandar, ese puente estaban siendo desarmado ahora, y una vez que se ha ido el último hombre, estamos esperando ya para iniciar el regreso a nuestro asiento.
Es decir, que todavía estás en el lugar de los hechos en este momento, porque se siente un sonido ambiente distinto, diferencial, y quería saber justamente eso, porque hasta se te notaba en el ambiente todavía, que estabas ahí presente, y eso me pareció fantástico en la entrevista.
Sí, 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 estuvimos acá justo con el comandante, vinimos a buscar señal porque estaba complicada el tema de la señal, porque no podemos fallarle.
¿Está el comandante contigo también ahora?
Ahora no, justo estoy yo en un lugarcito como para poder hablar.
Bueno, pero mandale un cariño al comandante, eso simplemente, que deben estar a pasos, así que un cariño muy grande al comandante. Sí. Y ahora, para adentrarme más allá de lo que tiene que ver con estos ejercicios, lo que implican estos ejercicios, lo que fue este puntual ejercicio, te quiero preguntar a vos, específicamente, ¿cómo nace tu ser coronel?
Es una vida militar, o sea, es una elección que uno tiene. Nosotros decimos vocación. Personalmente, uno, cada uno va haciendo su carrera. A mí me tocó ser soldado obligatorio. Hice servicio militar. Y se despertó lo que uno dice vocación, que por ahí es interno, es tratar de uno identificar, o uno después con el tiempo se da cuenta, un llamado interno al servicio. Y bueno, me presenté a rendir al colegio militar, ingresé y voy corriendo los años, los diferentes puestos que uno va cubriendo, hasta llegar al de coronel, que es uno de los, digamos, el puesto más grande, el más alto que tengo. Después sería general, pero eso es, uno sabe que es más acotado. Pero
yo quiero decir algo.
Diferentes objetivos.
Yo quiero decir algo a nuestros oyentes. Nosotros, cuando hablamos de coroneles, militares, brigadier, pensamos en personas sumamente estructuradas y demás. Y yo quiero decirles que los reportajes con mayor emoción son los que tengo específicamente en Soberanía y Defensa Nacional, en donde a cada uno que le pregunto cómo nace su ser brigadier, cómo nace su ser militar, cómo nace en este caso su ser coronel, inmediatamente es el momento en el cual algo les acontece, siempre emocional, que se nota que es un amor por la patria, una pasión, una entrega tan absoluta, que miren que yo hago reportajes, tengo 23 horas de radio, y me pasa siempre en el área de soberanía de la defensa nacional. Siempre en este segmento se cubre de una emoción tan linda, tan rica, tan próxima. Es decir, que lo que uno ve como los más estructurados pasan a ser los más sensibles y que te dejan el alma y que te dejan la vida, como es tu caso, Mario Trejo. Gracias, coronel.
Te agradezco, Alejandro.
Un cariño muy grande. Cuídate mucho y gracias por estar en el programa. Gracias por salir desde el lugar de los hechos, en donde hicieron este ejercicio Arandú conjuntamente, Argentina, las fuerzas, con las fuerzas de Brasil allí en Corrientes, a todos nuestros comandantes, nuestros coroneles y nuestro ejército. En nombre tuyo, gracias a todos por hacer patria. Chao, mi querido Mario. Cuídate mucho.
Cariño gigante, cuídate.
Chao, corazón. Él es oficial de operaciones de las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército Argentino y estuvo en todo el ciclo Arandú, actividad desarrollada de forma combinada entre el Ejército Argentino y el Ejército de Brasil en la provincia de Corrientes. Estuvimos con el coronel Mario Trejo.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick.
Creo que en el caso de Mario, justamente, me pasó un poco lo que hablábamos con Alejandra, con María Alejandra Molina, que era, ¿qué dice con lo que dice? ¿Qué no dice? Las consecuencias, que él mismo fue diciendo todo. Y cuando uno escucha, que no es lo mismo que oír, te das cuenta de algo que es tan significativo hasta en el ambiente que estaba y en la situación que estaba, que se llama emoción. Y ahí es donde podés capturar, en definitiva, la esencia. Un poco, cuando hablábamos con Alejandra, quizás fue teórico, aunque lo tratamos de bajar a la práctica de lo que nos pasa a todos, en definitiva, en la vida misma. Y en la entrevista creo que fue clave, y poder rescatar en una escucha la emoción es fundamental, porque te dice mucho más de lo que te está diciendo, no diciendo y sus consecuencias. Este programa se llama El Primero de la Tarde y lo que deseamos es pensar juntos, y si pensamos juntos también sentir, porque la congruencia es fundamental, sentir, pensar y hacer. Y recordar ese tema que hoy pasamos, que podría ser yo. Así que ponernos en el lugar del otro es fundamental en la vida misma. Por todo esto y mucho más, nos encontramos el próximo sábado, obviamente haciendo El Primero de la Tarde a partir de las 14 por el éter de Radio Cultura. Yo he sido Alejandra Piaggi y quédate porque tenemos una continuidad fantástica a lo largo de toda la tarde de esta emblemática emisora. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14 específicamente haciendo El Primero de la Tarde. Chao, gracias, los amo.